sorteras. Muestre aquí su vanidad.
Hay historias que parecen realmente el cuento de la buena pipa o algo por el estilo. Y cuando quedan en manos de la justicia, o del poder judicial, mejor dicho, pareciera que peor. No sé si te acordás, si se acordará a nuestra audiencia, el tema estalló allá por 2018. Claro, el dólar arrancó, se terminaba la burbuja macrista, el dólar arrancó una escalada que sería imparable hasta fin de 2019, y una de las repercusiones de este fenómeno la tuvieron quienes habían contratado planes de ahorro para la compra de vehículos, autos, camionetas, etcétera. Las fabricantes multinacionales, estamos hablando, empezaron a querer cobrar cuotas absolutamente impagables. Bueno, en aquel momento ya nos habíamos puesto en comunicación con Marcelo Mascarino, que es un referente de los atrapados por esta situación. Parecía haberse encarrilado a partir de la vigencia de cautelares que ordenaban que se retrotrajera el precio a las cuotas correspondientes a aquel 2018. Así continuaron los planes, pero parece ser que las empresas volvieron a la carga en reclamo de lo que llaman la cuota 85. Estamos en comunicación con Marcelo Mascarino nuevamente para que nos cuente sobre esta situación tan alocada. Marcelo, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa, te saludamos. Gracias por atendernos.
Hola, buenos días, Marcelo.
Buen día, Mariquita, Beto, ¿cómo están? Tanto tiempo.
Tanto tiempo, realmente. Tanto tiempo y volvemos prácticamente al mismo lugar en el que arrancamos hace alrededor de 5 años.
Sí, estamos en la misma posición. Uh-huh. A la espera de que la Corte Suprema dé un dictamen sencillo. En realidad lo ha hecho, pero no lo ha aplicado. Se refiere puntualmente a la jurisdicción que debe atender nuestra presentación.
Yo presenté el tema muy generalmente, creo haberlo hecho en forma más o menos acertada, pero me gustaría que nos dijeras con más precisión cómo se originó todo esto allá por 2018, Marcelo.
¿O querés un relato histórico de la
situación? Sí, pues, más o menos resumido podemos decir, pero sí, volver a contarle a la audiencia, para quien no ha padecido esta situación, de qué estamos hablando y desde cuándo viene el problema, ¿no?
Bueno, vos en tu comentario bien lo dijiste. Desde que el dólar se empezó a mover y se perdió la estabilidad que había en Argentina con los ahorristas, con la gente común, la gente de la clase media, que tenía esa ambición de progresar, de ser un poquito más, una persona que tenía una empresita de, vamos a suponer, un cerrajero, dijo, bueno, voy a hacer la inversión de comprarme una multiuso, claro, una camionetita, y voy a poder moverme, voy a poder crecer como empresa, me voy a... Exacto. Tener un servicio más ágil. Después está la persona que se tuvo que ir a vivir, por ejemplo, vamos a hablar de Posadas, se tuvo que ir a vivir a Itambé, Guazú, y dijo, bueno, vamos a comprar un auto para poder ir y venir, porque si no, no nos alcanzan los tiempos.
Está muy bien esta escenificación que nos brindás, ya lo creo, sí.
Entonces, de repente, el plan de ahorro hace 7 años atrás, fue una salida interesante para la mayoría de la clase media, que estaba en condiciones de, pagar una cuota en aquellos tiempos entre 2.000 a 5.000 pesos, que era lo que se publicitaba, y mediante el sistema que las empresas y las concesionarias ofrecían descaradamente, tengo que decir, y con mentiras, con publicidad engañosa, en todos los medios, porque lo hacían en internet, que es una red no fiscalizada, lo hacían a través de las radios, a través de los medios gráficos, los diarios, revistas, de la importancia y de la vinculación que ellos hacían con la posibilidad para la gente de obtener un cero kilómetro. Pero hay una gran diferencia en el tiempo, en las circunstancias, y esa gran diferencia consiste en que los vehículos anteriormente se fabricaban en el país, las empresas multinacionales que tienen estas marcas, vamos a hablar de Volkswagen, vamos a hablar de Toyota, vamos a hablar de Fiat, todas estas empresas tenían sedes acá y fabricaban parte de sus vehículos acá.
Sí.
El resto lo importaban con un dólar que estaba devaluado en aquel tiempo, lo importaban y te traían el auto en un 70 o más por ciento con piezas importadas.
Ajá.
O sea, esto generó que la industria nacional se cayera por la ventana, que se perdieran fuentes de trabajo, que la población, digamos, asalariada de la República Argentina pase a ser una población dependiente del Estado prácticamente. La mayoría son empleados públicos, son docentes que para asistir a sus puestos de trabajo salen a la mañana, son 5 o 6 integrantes de la familia, van al colegio, dejan a los chicos en el colegio y corren a su lugar de trabajo.
Sí.
Bueno, todo eso generó que la gente se interesara, porque de sus ingresos, posiblemente una cuota para un auto en aquel entonces, 10 años atrás estamos hablando, representaba un 10, un 20%
exacto,
como máximo de sus ingresos.
Exacto.
¿Sí?
Sí, sí.
Los autos que se entregaban hace 10 años eran autos con otras características que no respondían a la ley de tránsito actual. Por ejemplo, vos querías un vehículo y en aquel entonces el plan te ofreció un vehículo básico.
Sí.
No tenía radio, no tenía airbags, no tenía cinturones de seguridad inerciales, no tenía los estribos para amarrar la silla de los chicos.
Ajá.
Era otro momento, otra circunstancia y otro tipo de unidades. A partir de que las fábricas no tuvieron más la oportunidad de hacer las importaciones que hacían para esas piezas, que lo único que hacían era armarlas acá,
claro,
colocarlas y sacarlas a los concesionarios, se quedaron sin ese stock hoy día y no tienen forma de resolver la entrega de las unidades, ¿sí? No tienen forma de entregarte un auto en condiciones. Y con piezas nacionales. Lo que hicieron, por lo tanto, es empezar a gestionar con distintos estamentos del Estado importaciones. Entonces, nos encontramos con un mercado totalmente diferente. Uno es el nacional, que necesita movilizar su gente, trabajar, etcétera, y un mercado internacional que apunte a que vos cambies la unidad vehicular todos los años, porque uno es más moderno del otro, porque le agregaron LED,
sí,
le pusieron otro tipo de elementos, pusieron los GPS.
Sí,
antes
claro,
el misionero se cruzaba a Paraguay y se compraba un GPS, no dio que eran todos contrabandistas, pero digo que todos hacían como lo mismo, porque
cierto,
nos convenía y porque lo podíamos hacer, pero cuando no pudimos hacerlo más, las automotrices empezaron a importar vehículos.
Ajá,
todos los años las automotrices internacionales cambian el modelo. ¿Por qué? Porque para ellos es una escalada de ventas y hay un régimen en donde un vehículo que ya supera los 5 años va directamente a un desarmadero. No se sigue comercializando acá un Chevy, un Torino, ya son reliquias, pero nosotros acá lo conservamos. Creo que México y Argentina son los primeros en conservación de autos viejos, en remodelarlos, en adaptarlos, en ponerle piezas que puedan sostener el vehículo en marcha, como ocurrió con la importación anterior, cuando en el 81 era libre la importación. Claro. Y bueno, y en esa época se formaron miles de concesionarios de distintas marcas que después fueron desapareciendo. Pero lo que desapareció, lamentablemente, fue la industria nacional.
Claro.
La industria nacional, que era la que permitía que vos consiguieras una pieza de un vehículo y lo pusieras en marcha a un bajo costo. Bueno, eso hoy día no sucede y tenemos como consecuencia que no hay industria nacional, que las concesionarias siguen vendiendo vehículos con un único sistema de comercialización en este momento, que es el plan de ahorro, con promesas de entrega de unidades que no tienen, que no existen, que no tienen stock, y que si tuvieran alguno lo sobreprecian.
Claro.
Le ponen un precio totalmente diferenciado de hasta 2 o 3 millones más por encima de su valor. En este momento sucede eso, ¿sí? Cuando nosotros empezamos con todos estos reclamos, porque obviamente de pagar una cuota de 2.000 a 5.000 pesos, que era una cosa que uno podía en aquel entonces,
sí.
Esto se trepó a valores de cerca de los 100.000 pesos para la mayoría de los consumidores.
La cuota.
La cuota,
solamente.
Acá, sí, te escucho.
Sí, digo, en aquel momento la cuota de un rango de 2 a 5.000 pesos a cifras cercanas a los 100.000 pesos.
Sí, eso es lo que tenemos hoy. Cuando nosotros en el 2017 empezamos a advertir que se cambiaban los modelos en forma permanente. O sea, cada 6 meses o cada 9 meses las empresas, como no fabrican nada acá, empezaron a cambiar los modelos porque el importado anualmente trae cambios.
Uh-huh.
Que para el mercado internacional es vender autos cada vez más modernos, más actualizados.
Sí.
Y compiten entre ellos. Acá en la Argentina no hay competencia. También tenemos otras novedades importantes que quizás a la gente no le interese tanto, pero hay un grupo internacional que se llama Stellantis. Uh-huh. Que tiene sede en Suiza, Francia, que es la que adquirió todo este sistema de planes de ahorro, o sea, de la administración de los planes de ahorro.
Uh-huh.
Y tiene un gran poder obviamente, porque son monstruos empresariales.
Sí, sí.
Y no le interesa al ciudadano argentino, le interesa el dinero, le interesa el dólar, el verde. Y como consecuencia de todo esto, el argentino promedio perdió totalmente su poder adquisitivo, no ganamos en dólares, ganamos en pesos, y las empresas obligadas por la circunstancia que están poniendo vehículos importados en el mercado, sufrió también alteraciones porque no pueden importar, las industrias de repuestos, etcétera, han desaparecido, no hay quien haga piezas para vehículos en el país, hay muy poco, no abastece el mercado interno, y resulta que, no hay forma de reparar un vehículo que hoy se te rompa de estos que los entregan.
Uh-huh.
Eso desde el punto de vista del vehículo. Ahora, ¿qué pasa con las unidades que ellos debían entregar por los planes?
Sí.
Las unidades para un plan de ahorro son unidades básicas, que no, como bien te dije al principio, no deben tener prácticamente nada. Si vos querés ponerle algo más, le tenés que ir, comprar y agregar. Pero ¿qué pasa? El mercado internacional compite, las automotrices en el mercado internacional compiten y entregan autos cada vez más modernos para captar al cliente. En cambio acá, al que está en un plan de ahorro le han cambiado 10, 15 veces el vehículo. Ah. Y hay modelos que se dejan de fabricar, dicen ellos, porque nunca fabricaron nada. Lo único que hicieron fue armar algunas cositas acá en el país y funcionan dentro del mercado del Mercosur. Hoy día, creo que sin hablar del dólar, el real se ha ido a las nubes.
Sí.
Brasil ni siquiera nos quiere ayudar en el Mercosur porque realmente nos caímos por la ventana y no quieren ni siquiera mandarnos las piezas de vehículos que no sabemos, no voy a dar marcas, pero que se fabrican la mayor parte, más del 70% en Brasil. En Argentina no tenemos industria nacional. Si no corregimos eso, nos vamos al tacho. Y como consecuencia de ello, de esa globalización, el vehículo que hoy viene y llega a un usuario que recién es adjudicado con un auto, con un vehículo por estos planes, acuérdense que son planes de 7 años, 8 años, sí. Que al que le tocó al principio lo tocó no quiero hablar de marcas, pero lo tocó un auto muy básico. Al que le tocó ahora, en los últimos tiempos, que son los que más esperaron la unidad, le toca un auto que está con una tecnología que no tiene el primero.
Claro.
Pero sí, el problema es que el primero tiene que pagar el mismo importe de la tecnología que se entrega hoy.
Claro, claro.
Con nuestro sistema de planes de ahorro, que está mal llamado ahorro, yo te envié ahí un proyecto de ley que yo elaboré.
Sí, sí, exactamente, de eso.
¿Hola? La única forma de terminar esto es eso, no existe otra forma porque es dañino, y los planes que ellos ya han concretado tienen que darle un fin, o ponerle un auto básico nuevamente que se fabrique en el país y que el ciudadano común, asalariado, pueda sostener.
Ahora,
eso es lo que pretende ese plan.
Marcelo, yendo a este último, esta última información que trascendió por lo menos a través de los medios la semana pasada, el tema es que incluso para quien ha completado el pago de ese ahorro, amparado precisamente en esta cautelar, ahora las automotrices le están reclamando un refuerzo, por eso se habla de cuota 85, ¿es así la situación?
No, yo aclaro que esto que te voy a decir quede muy en claro para el misionero principalmente. Hablo del misionero porque esto no ocurre en otras provincias.
A ver.
Desde que salió la cautelar para todos aquellos que tenían planes desde antes de abril del 2018,
uh-huh,
la cautelar dictada en el juzgado federal del juez Casal,
sí,
de acá de Posadas,
sí,
y que después fue adherida por los juzgados federales del interior, uh-huh, que es zona centro y zona norte, sí, y se hizo extensivo a todos los ahorristas de toda la provincia, reitero, que tengan o hayan contratado un plan anterior al 2018.
Okay.
Abril de 2018.
Okay.
O sea, los que se contrataron algún plan después de esa fecha están pagando la cuota entera.
Exacto.
El beneficio que se obtuvo con la cautelar es que no puede afectar, digamos así, hablando mal y pronto, lo que puso el juez Causal es una medida de emergencia precautoria que se llama cautelar, para que todos aquellos que hemos iniciado una causa colectiva en un juicio,
uh-huh,
podamos pagar una cuota reducida hasta que se produzca el fallo final de la justicia,
uh-huh,
con respecto a las presentaciones que hicimos.
Bien.
Nosotros utilizamos un estudio jurídico, que es el de Camargo Deep.
Uh-huh.
En ese momento, vos me pedías un poco de historia, nosotros tuvimos muchos abogados que se acercaron, porque cada ahorrista, cada persona que se interesó en trabajar un poco más por este tema presentó un abogado que traía su idea de cómo se podía atacar el problema que estábamos transitando allá por el 2018.
Sí.
Entonces de ahí surge este joven Jair Deep, que me trae un proyecto donde él me aclara que él se había recibido de abogado estudiando un caso de esto, que es algo que se utiliza mucho en Estados Unidos, que son los procesos colectivos. La característica del proceso colectivo es que toda una sociedad representada por una gran mayoría, y en aquel momento no teníamos asociación, hoy sí, presentábamos a la justicia. Entonces eso lo que hace es proteger al ahorrista o al consumidor, porque en un juicio de este tipo las empresas, si ganan, no pueden atacar al individuo.
Ajá,
¿me explico?
Entiendo. Entiendo.
O sea, no hay un gasto judicial que después el que presentó la carpeta, como hubo muchos valientes, porque hay algunos que tuvieron mucho miedo de poner su nombre para hacer la presentación, pero bueno, los valientes que estuvieron en ese momento y entendieron cómo era la situación, hicimos la presentación colectiva. Eso tuvo éxito. Uh-huh. Hola, ¿me escuchas?
Sí, te escucho.
Eso tuvo éxito, Misiones, porque por lo menos permitió frenar y que la gente pueda terminar de pagar. Estamos hablando de abril del 2018 para atrás,
sí.
Son 84 meses.
Exacto.
¿Sí? Claro. Bueno, entonces, cuando llega, ya el tiempo va agotando su distancia. Entonces, van pasando para cada uno de los ahorristas los 84 meses y las empresas, obviamente, como hoy están concentrados en una sola administradora, tienen distintos nombres, pero sí, ahora es una sola, que es Stellantis, la que,
ajá,
la
ajá,
que centraliza la administración de los planes de ahorro.
Ajá, sí.
Entonces, tienen la política de decir, no le entregamos la prenda y le facturamos la última cuota si usted quiere retirar la prenda. Retirar la prenda significa que vos vas a sacar la prenda y vas a tener en tu poder para poder comprar otra unidad o para vender tu auto,
claro,
lo que fuera.
Claro,
ahora,
claro,
hay gente que no necesita retirar la prenda. Lo único que necesita es esperar que la justicia se pida a ver qué es lo que hay que hacer. Y te puedo asegurar que vamos a suponer tres circunstancias que pueden suceder. Una es que perdamos el juicio. Si el juicio se pierde, le toca al juez en su momento dictar sentencia, y te puedo asegurar que en el caso de nuestro, digamos, el juez nos va a dar una sentencia en contra del consumidor diciéndole sí, tienen que pagar lo que quieren las empresas.
Claro.
Las empresas pretenden seguir actualizando un valor móvil, o sea, seguir ajustando la deuda que quedó, digamos, porque al pagar reducida, en forma reducida la cuota,
claro,
por la cautelar,
claro,
hay una diferencia que las empresas pretenden cobrar, pero no la pretenden cobrar al valor histórico, quieren seguir actualizando el valor móvil de un vehículo que ustedes saben que hoy hay un hay una... Esto, ay, mira, Beto, tendría que decir un montón de cosas más para que vos me entiendas.
Sí, eso es complejo.
Una de las empresas, es una maniobra de estas empresas para obligarlo al gobierno a que les permita importar las piezas que les faltan para poder entregar autos que hoy no tienen.
Claro.
O sea, siguen vendiendo por los que... Dan a un chico un teléfono y dice, vos tenés que vender hoy tantos planes porque a vos te tengo a comisión.
Claro,
entonces los chicos agarran el teléfono y te venden como sea, porque es una forma de subsistir.
Sí, ya lo creo.
Pero
lo
hay un engaño hacia el consumidor y eso está penado por la ley. Lastimosamente, acá no tenemos un gobierno que proteja al consumidor, sino que al contrario, siempre lo está atacando. Entonces vos tenés noticias actuales, como la que salió la semana pasada, en donde el gobierno se compromete a darle un 25%, retirarle el 25% a las retenciones a las empresas que hagan exportaciones. Pero la empresa no quiere saber nada porque no tienen nada que exportar, ¿entendés?
Claro.
Si acá no fabricamos nada.
Ahora,
pero sí aprietan para que se sigan importando las unidades y poder entregarlas, porque acordate que en ese grupo de 84x2, digo yo siempre, porque son 168 personas que integran un grupo de un a nivel nacional, no solo en la provincia de Misiones, a nivel nacional se integran los grupos, que recibió el auto, pero hay otro grupo que no recibió nada.
Ajá.
Y encima, cuando como no le pueden entregar el auto, le ofrecen la plata o le ofrecen entregar un auto distinto, usado. Pero el tema es que el usado, otro tema también para que analizar, que llevaría mucho tiempo, se revalorizó porque no hay entrega a cero kilómetros.
Exactamente. Entonces,
el que necesita una unidad va y paga un precio de un cero kilómetro porque no hay cero kilómetros para entregar.
Claro.
Es complejo, ¿no?
Es muy complejo. ¿Qué vos decís, cuando salga el fallo sobre esta situación, depende de lo que se, de cómo se expida la Corte Suprema?
No. La Corte Suprema lo único que tiene que decidir en este caso,
a ver,
es que que los tribunales que deben atender esta situación acá en la provincia de Misiones es o el federal, que es donde nosotros hicimos la presentación, ajá, o es el provincial. ¿Sí? Eso es lo único que la Corte Suprema, ajá, hace 3 años tenía que resolver.
Y no, y todavía no se expidió.
No se expidió porque están luchando a ver si sube uno, sube otro, de qué línea o partido es, de qué rango político es, digamos. Están en otra y están ahí luchando con cosas banales para el consumidor, perjudicando a la mayoría de los argentinos con todo lo que está pasando.
Sí, sí, claro, claro. O sea, hay gente que, en definitiva, completó el plan, digamos, y no, ni siquiera recibió el vehículo. Hay gente que...
No, escuchame, le ofrecen la plata a valor histórico y le cobran un montón de cargos que digamos ellos no cumplieron. ¿Cómo te van a cobrar un gasto de adjudicación si no te entregaron el auto, por ejemplo? Claro, o cómo pretenden, te la agarran, yo no sé si es, yo ahí ya puedo solamente opinar, pero yo ya no sé si es de fábrica o los concesionarios de acá, a la gente que no le entregan la unidad le dicen, escúchame, mirá, te ofrezco este auto para entregarte que tengo acá, y te van y le muestran un auto viejo, y a veces la gente agarra viajes, pero lo están estafando permanentemente. Claro, claro. Sigue la historia esta de ser el más vivo, y no hay un ente que defienda al consumidor. Cuando hablo del consumidor, hablo de prácticamente todo el pueblo argentino.
Sí.
Yo quiero que vos leas, yo te puedo pasar ahora una noticia en donde el gobierno argentino está presionado, y yo no estoy defendiendo al gobierno argentino, estoy al contrario, estoy atacándolo porque no puede aceptar sacarle retenciones a las empresas que no entregan nada acá adentro, que han estafado a la gente y que incluso pensamos que ellos dicen que pretenden cobrar esas diferencias, ¿sí?
Sí.
Que no se pagó con la cautelar en nuestro caso. En otras provincias están secuestrando autos, O sea, acá en Misiones no, pero en otras provincias la cosa sigue mal, sigue muy mal.
Secuestro de autos, increíble.
Secuestro de autos en otras provincias, sí.
Bien. Marcelo, realmente, mira, nos comieron los tiempos. El tema es inagotable, evidentemente. Me parece que hemos logrado dejarlo plantado como para que se refleje quien está en esta situación, como para que esté atento quien se mete ahora en uno de estos planes. Y bueno, y vamos a continuarlo en cualquier momento, porque evidentemente...
Yo quiero que vos recalques en algún momento de tu programa es que la cautelar de acá en Misiones sigue vigente.
Bien, perfecto.
Y que hasta que no haya un fallo judicial, cuando hablamos de fallo judicial no hablamos de la Corte Suprema, estamos hablando del juez que tiene a su cargo nuestro caso, que puede ser el juez Casal o... que creemos que es lo más sería lo más honesto que pueda hacer en este momento la Corte Suprema, porque hay fallos en otras provincias en donde ya queda en evidencia que ellos no aceptan la jurisdicción de los tribunales provinciales.
Claro.
¿Entendés?
Claro.
O sea, en otras provincias hay cautelares que fueran presentadas en juzgados provinciales y fue rechazado por los tribunales provinciales y fue a la Corte Suprema ese reclamo, y la Corte Suprema falló que no era la jurisdicción del tribunal provincial. Entonces, con ese antecedente nosotros tendríamos que tener resuelta la cosa.
Exactamente. No quedaría... Si fuera coherente, la Corte tendría que dictaminar que siga actuando la justicia federal. Así sería la cosa.
Sí. Y con respecto al apriete que le hacen a la gente, que vos acabas, eso es importante, porque si no lo digo, creo que quedamos con una nota que no le va a servir mucho a la gente. La gente no se tiene que asustar, porque acá estamos esperando un fallo judicial.
Exacto.
Llegan a la última cuota, pagan la cuota 84, y el contrato que se firmó entre el consumidor o el adherente y la empresa que representa a las automotrices, dice que es un plan de 84 cuotas. Nosotros en su momento, Beto, acordate que rechazábamos el diferimiento que había propuesto la IGJ, la Inspección General de Justicia.
Sí, sí.
Para todo el país, en vez de pagar un auto que ya es caduco para el resto del mundo en 7 años, acá te lo proponen que vos lo sigas pagando como nuevo durante 10 años, 120 cuotas. Y hay planteos que han hecho algunos senadores de otros lados, de otras provincias, sobre todo aquellos que están vinculados al gobierno o a la oposición, porque nosotros, acordate que tenemos un gobierno que es local. Nosotros
sí.
No, acá generalmente el gobierno de acá no trató de no meterse en esta cuestión de los autos porque no tiene el peso como para presentar, claro, como ser el proyecto ese que yo te mandé, que yo lo elaboré. Eso lo hemos tratado de presentar en el Chaco.
Marcelo, tengo que pedir que realmente que resumamos entonces fundamentalmente
lo que te quiero decir es, gente, no se asusten,
eso,
no
exactamente.
Se asusten cuando les viene el reclamo, acudan a un abogado que entienda el tema, porque hay gente que no tiene ni idea de esto, y que no se asuste y que no vayan a ir a pagar porque está mal lo que le pretende. Si el juez tuviera que fallar en contra, te decía que había 3 salidas, a favor, en contra o dejar que la cosa siga. Si fallara en contra, te puedo asegurar que va a liquidarse al valor de la cuota 84 en donde se terminó el contrato. Si hay un contrato que te dice 84 meses, claro, vos no podés seguir pagando 85 o más cuotas.
Gracias,
eso
Marcelo.
Es lo que tiene que entender la gente.
Perfecto, perfecto.
Bueno, Beto, gracias por la comunicación. No haya un fallo judicial. Cuando hablamos de fallo judicial, no hablamos de la Corte Suprema. Estamos hablando del juez que tiene a su cargo nuestro caso, que puede ser el juez Casal o que creemos que es lo más sería lo más honesto que pueda hacer en este momento la Corte Suprema, porque hay fallos en otras provincias en donde ya queda en evidencia que ellos no aceptan la jurisdicción de los tribunales provinciales.
Claro.
¿Entendés?
Claro. Claro.
O sea, en otras provincias hay cautelares que fueron presentadas en juzgados provinciales y fue rechazado por los tribunales provinciales y fue a la Corte Suprema ese reclamo y la Corte Suprema falló que no era la jurisdicción del tribunal provincial. Entonces, con ese antecedente nosotros,
claro,
tendríamos que tener resuelta la cosa.
Exactamente. No quedaría,
pero,
si fuera coherente, la Corte tendría que dictaminar que siga actuando la justicia federal. Así sería la cosa.
Sí. Y con respecto al apriete que le hacen a la gente, que vos acabas, eso es importante porque si no lo digo, creo que quedamos con una nota,
sí,
que no le va a servir mucho a la gente. La gente no se tiene que asustar,
okay,
porque acá,
eso es
acá estamos esperando un fallo judicial,
exacto,
llegan a la última cuota, pagan la cuota 84 y el contrato que se firmó entre el consumidor o el adherente y la empresa que representa a las automotrices dice que es un plan de 84 cuotas. Nosotros en su momento, Beto, acordate que rechazábamos el diferimiento que había propuesto la IGJ, la Inspección General de Justicia.
Sí, sí.
Para todo el país, en vez de pagar un auto que ya es caduco para el resto del mundo en 7 años, acá te lo proponen que vos lo sigas pagando como nuevo durante 10 años, 120 cuotas. Y hay planteos que han hecho algunos senadores de otros lados, de otras provincias, sobre todo aquellos que están vinculados al gobierno o a la oposición, porque nosotros, acordate que tenemos un gobierno que es local. Nosotros
sí.
No, acá generalmente el gobierno de acá no trató de no meterse en esta cuestión de los autos porque no tiene el peso como para presentar,
claro,
como ser el proyecto ese que yo te mandé, que yo lo elaboré. Eso lo hemos tratado de presentar en el Chaco.
Marcelo, te tengo que pedir que realmente que resumamos entonces fundamentalmente
lo que te quiero decir es, gente, no se asusten,
eso,
no
exactamente.
Se asusten cuando les viene el reclamo, acudan a un abogado que entienda del tema, porque hay gente que no tiene ni idea de esto, y que no se asuste y que no vayan a ir a pagar porque está mal lo que le pretende. Si el juez tuviera que fallar en contra, te decía que había tres salidas: a favor, en contra o dejar que la cosa siga. Si fallara en contra, te puedo asegurar que va a liquidarse al valor de la cuota 84 en donde se terminó el contrato. Si hay un contrato que te dice 84 meses, claro, vos no podés seguir pagando 85 o más cuotas.
Gracias,
eso,
Marcelo.
Es lo que tiene que entender la gente.
Perfecto, perfecto.
Bueno, Beto, gracias por la comunicación.
No, al contrario, y te volveré a consultar en cuanto el tema reflote por alguna causa. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muy buen día.
Igual. En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad. Todo se...
La conversación era con Marcelo Mascarino, él es el referente aquí en toda la provincia de Misiones de los afectados por este cambio de reglas de juego en los beneficiarios, entre comillas, digo, de los planes de ahorro de las automotrices.
En realidad hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pase el nivel.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras. Contala como quieras. Hasta las 9.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien...